Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, pero no siente la alabanza. He puesto por tema a este mensaje, asegurando su presencia. Asegurando su presencia. Gloria a Dios, aleluya. Yo voy a enfatizar de los versículos 3, 4, 5 y 6. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros, amén, nos reunimos, amén, para adorar a Dios. Una promesa que la iglesia, el pueblo de Dios tiene, es que dice que donde quiera que estén dos o tres congregados en su nombre, allí estaría Él en medio de ellos. Gloria a Dios. Pero ¿y qué pasa cuando estamos, verdad, individualmente? ¿Estará Él con nosotros? Claro que sí. Si le hemos aceptado, le hemos recibido, está con nosotros. Por eso tomé esa escritura. Gloria a Dios, porque Nicodemo, aunque era un conocedor de las escrituras, todavía no había nacido de nuevo. Era maestro, sabía las escrituras, las enseñaba, gloria a Dios, y posiblemente hasta las vivía, aleluya, pero no había nacido de nuevo. Y Jesús le enfatiza en esa verdad, y le enfatiza en que le era necesario nacer de nuevo. Aleluya, eso es lo que nos garantiza su presencia, el nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y por eso dice aquí claramente, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No solamente nos garantiza su presencia, sino que nos garantiza el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Note que luego dice Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse o cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esto fue algo bien chocante para Nicodemo. Amén, porque él conocía las escrituras. Pero cuando Jesús lo confronta con el nuevo nacimiento, aleluya, gloria a Dios. Note que él se refiere a un nacimiento humano, gloria a Dios. O sea, nacer de una madre. Alabado sea nuestro Dios, pero Jesús no se refería a ese nacimiento, sino al nacimiento espiritual. Porque para tener la vida eterna hay que nacer de nuevo, porque ya hemos nacido físicamente, humanamente. Gloria a Dios, aleluya. Por eso enfatizamos en el nacer de nuevo. En el 4 dice Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le dice Jesús, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Note cómo le enfatiza, ¿verdad? O sea, te es necesario. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Necesita mi presencia. La presencia de Jesús en la vida del ser humano es necesaria. O sea, hace falta. Oye, hace falta, es necesaria. Gloria a Dios, aleluya. Sencillamente yo estoy diciendo, verá, hace falta para entrar al reino de los cielos, hace falta para que esté con nosotros, pero, amados hermanos, Cristo es muy necesario para todo lo que concierne la vida de una persona que le acepta como Salvador y Señor de su vida. Porque nos debemos a Él totalmente. El 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros primeramente nacimos de la carne de papi y mami. Amén, gloria a Dios. Pero cuando llegamos a Cristo, nacimos del Espíritu. Porque lo hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, amados hermanos, usted no está solo. Nunca diga que usted está solo. Y yo comprendo porque el ser humano, aleluya, al ser humano le hace falta la compañía. Por eso Jesús, cuando hizo al hombre y lo vio solito, hello, le dijo, no es bueno No es bueno que el hombre esté solo. A su nombre gloria. Aleluya. So, hace falta la compañía, ¿verdad? Primeramente, si es varón, hace falta la esposa. Gloria a Dios, aleluya. Pero hace falta la compañía. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ahora, amados hermanos, para mantener esa relación, esa amistad, esa compañía con Dios, algo que es sumamente necesario es la palabra de Dios. Porque a través de las Escrituras es que le conocemos a Él. Lo aceptamos como Salvador y Señor de nuestra vida en ese momento que lo recibimos, pero hay que conocerlo. O sea, a usted le introducen una persona y sencillamente oyó el nombre, ¿verdad? Pero si, aleluya, tiene la oportunidad de dialogar con esa persona, de visitarle, de compartir, entonces le conoce. Amén, entonces sabe cómo es. Gloria a Dios. Y es menester conocer a Jesús. No nos podemos quedar con ese momento, aleluya, en el cual le aceptamos como Salvador y Señor de nuestras vidas. Amén. A través de las Escrituras, nosotros aseguramos en el sentido de que entonces conocemos su presencia, su amistad, su vida para con nosotros. Porque qué lindo es conocerlo, ¿verdad? Qué lindo es saber cómo Él es, lo que Él significa para nosotros, qué valor tiene para nosotros. Eso es de suma importancia. Por eso Juan 5:39 dice, escudriñad que las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús fue el que dijo eso. Amén. Y dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. So, si lo queremos conocer su presencia en nuestra vida, tenemos que escudriñar su palabra. Amén. Podemos llegar al templo y es bueno llegar al templo. Y es necesario, es un mandato. Aleluya, pero hay que escudriñarla para conocerlo a Él. Oye, estamos hablando de conocerlo. ¿Quién es Él para ti? ¿Qué significa para tu vida? Pero no solamente qué significa para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en Él? ¿Quiénes somos nosotros para Él? Porque aquí hay dos lados. Amén. A su nombre, gloria. ¿Cómo lo sabemos? A través de su palabra. A través de las experiencias de nuestra vivencia con Él. ¿Oyó? Nuestra vivencia con Él. Porque Él se deja sentir. Él se dejó sentir en ese devocional. Desde el comienzo. Hubo un ambiente saturado por el Espíritu Santo. Un ambiente que llama a adorar, a alabar, a expresarle gratitud. Oye lo que dije, a expresarle gratitud. De que estamos agradecidos de Él. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Filipenses 4:9. Escuche lo que dice. Lo que aprendisteis. Note con mucho cuidado. Gloria a Dios. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz. Ese paz, ese Dios de paz que un día, en ese momento de desesperación de tu vida, llegó a tu vida y todo cambió. Yo estoy identificándome más yo que ustedes, porque yo no sé cuál fue el momento que usted recibió a Jesucristo, pero mi vida, mi momento era de desesperación. Alabado sea nuestro Dios. Y Él puso paz. Una paz que no la cambio por nada en este mundo. Porque lo que había en este mundo yo lo viví. Y lo que me trajo fueron dolores de cabeza, malos pensamientos. Peligró mi vida. Pero cuando Cristo llegó, todo cambió. Me siento en paz en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de aquellas cosas que muchas veces no se le ve salida. No tienen, aleluya, puerta, no tienen salida. Puedo sentirme confiado. Y iglesia, no hay cosa más linda para un creyente que sentirse confiado. No hay quien lo mueva. El cristiano que se siente confiado, no hay quien lo sacuda. Nadie lo mueve. Nadie lo amedrenta. Nadie lo pone a temblar. Nadie lo asusta. Aleluya. No, nada, nada, nada. Porque nuestra confianza está puesta en nuestro Creador, nuestro Libertador. Aleluya. Porque estábamos esclavizados, atados, pero Cristo llegó y nos libertó. A su nombre, gloria, aleluya. Gloria a Dios, santo, santo es el Señor. El Señor es bueno, pueblo. Voy a repetir ese versículo porque de veras que ve que muchas marquitas yo tengo ahí, diferentes colores. Gloria a Dios. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. A su nombre, gloria. Aleluya. Qué recomendación a los filipenses, pero también se les recomienda a los saudertenses. A su nombre, gloria. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Si esta palabra es para nosotros, gloria a Dios. Vamos a ver unos versículos que conocemos muy bien. Vámonos, aleluya, a Éxodo 33:15. Éxodo 33:15. Gloria a Dios, aleluya. Aquí este versículo trata del llamado que se le hizo a Moisés, ¿verdad? El llamamiento a Moisés. Gloria a Dios. Dios llamó a Moisés. ¿Usted sabe por qué Dios llamó a Moisés? Porque Dios conocía a Moisés. Gloria a Dios. Tal vez Moisés, o tal vez no, porque él mismo lo dijo, no se sintió cualificado para ir a libertar al pueblo de Dios. Pero Dios lo conocía. Pero Moisés, aleluya, quiso estar seguro que el que lo llamaba iba con él. ¿Ve? Asegurando su presencia. So, Moisés quiso estar seguro que el que lo llamaba iba con él. Porque él sabía que si él iba solo, iba a ser un fracaso. Nosotros tenemos que estar seguros de esa verdad. Que cualquier cosa que emprendamos, Él esté con nosotros. Porque sin Él somos un fracaso. Y muchas veces creemos que lo podemos hacer todo. Pero iglesia, no. Sin Él, dijo Él mismo, nada podéis hacer. Y si Él dice que sin Él nada podéis hacer, pues tenemos que aceptarlo. No podemos hacernos lo que sobrepodemos todo, no. Él dijo que sin Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que aceptar esa realidad, tenemos que aceptar esa verdad y depender de Él. A su nombre, gloria. ¿Estamos bien? Gloria a Dios, aleluya. Entonces Dios le hace el llamado a Moisés para que libertase su pueblo. Nosotros sabemos bien qué pasaba con el pueblo de Dios. Israel estaba siendo cautivo. Amén, por Faraón, su pueblo, por el pueblo de Faraón y Faraón, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios quería libertarlo, así como nosotros estábamos siendo esclavos del mundo, esclavos de Satanás, pero Dios quería libertarnos. Aleluya. Y gloria a Dios los que hemos sido libertados. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Emma, denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señor. Gloria a Dios. Nosotros hemos experimentado lo que es estar libre, porque nosotros vivíamos una vida cautiva por el enemigo. Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios llama a Moisés. Gloria a Dios. Y Moisés, aleluya, pues se queja. Gloria a Dios, pero Dios sigue enfatizando. Amén. Y llega el momento en que Moisés dice aquí, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿ve? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Para los que creen que nosotros tenemos que estar atados al mundo. Y ay, eso dije yo. Yo dije eso. Oh, pensé que fue que se me zafó.
Aleluya.
Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Dios nos quiere en este mundo, pero separado del mundo. Pero, pastor, ¿pero cómo es eso? Pues así mismo. Nosotros estamos en este mundo, pero tenemos que vivir apartados del mundo. Porque claramente dice la palabra que no, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Si alguien puede comprender esta verdad, somos nosotros los que hemos llegado a este país. Porque estamos en este país, pero somos de otro país. So, nosotros podemos entender estas escrituras mejor que nadie. ¿Correcto? Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Así que, gloria a Dios, Moisés quiso estar seguro de que la presencia de Dios iba con él. Y nosotros siempre debemos estar seguros en cualquier cosa que emprendamos que la presencia de Dios esté con nosotros. Porque, amados hermanos, mire, en nuestro caminar con Dios, nosotros nos convertimos a Dios y comienza a pasar el tiempo. El tiempo va pasando y ya nosotros vivimos una vida completamente nueva. ¿Ok? Completamente nueva. O sea, estamos en el mundo, pero vivimos una vida completamente nueva, separada del mundo. Pero lo que surge muchas veces, no voy a decir siempre, pero muchas veces, es que nos vamos olvidando que aunque somos nuevas criaturas, vivimos una nueva vida, estamos en un mundo y pegados a una vieja criatura. Y si no estamos pendientes, comenzamos a declinar, a descuidarnos. Y como es una nueva vida la que estamos viviendo, la seguimos viviendo de cierto modo, pero olvidándonos. ¿Me estoy explicando bien? Olvidándonos de esa nueva vida. Porque ya nosotros llegamos a vivir una vida de cristiano, amén, automáticamente. ¿Nos entendemos o no? Porque el cristiano se supone que viva la vida de cristiano automáticamente. O sea, usted no tiene que levantarse el mañana lunes, aleluya, y diga, ay Señor, guárdame que yo no peque. No, se supone que no peques. Porque esa es tu vida, de no pecar. ¿Me expliqué ahora mejor? Tu vida es de no hacer lo que hacías antes. Porque ya te amoldaste a una nueva vida. Una vida que fuiste adoptando. y ya está incrustada en ti, está incrustada en nosotros. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, no sea que diario estemos con ese temor. Ay, Señor, que yo no peque. Ay, Señor, que yo no haga aquello. Ay, Señor, no, se supone que tu nueva vida automáticamente, aleluya, te tiene dominado a no hacer lo malo, porque es tu nueva vida. Ah, no, grítenme lo más duro. ¿Usted sabe los años que estuvimos atados, como el enemigo nos tenía? Como marioneta, como el títere, ¿verdad? Que se coge y con unas cuerditas lo manejan, lo controlan y hacen lo que... Así nos tenía. ¿Nos tenía así o no nos tenía? Pero no más. ¡No más! Pero él sigue haciendo fuerza. ¿Verdad que él sigue haciendo fuerza? No levante la mano, pero posiblemente usted no le en su mente estaba no venir hoy al culto. No levante la mano, dije. Pero está aquí. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque su nueva vida te llama a que te vengas a congregar. Antes era pararte en la esquina. O salir al sitio escogido donde abundábamos. ¿Correcto? Pero ahora en la casa de Dios. Esto no es jangueo, esto es gozo. Esto es alegría. Pero necesitamos su presencia. Porque no podemos andar solo. O sea, usted no puede decir, yo voy a dejar a Cristo por hoy. Don't you ever do that. Because you might never reach him again. I'm talking in tongues. Está hablando en lengua ahora. A su nombre, gloria. Jesucristo vive. Pero Moisés quería, necesitaba la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos la presencia de Dios. Amén. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá? Me encanta esa pregunta que le hace. Venga, 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? ¿Ve? Sino en que tú andes con... Me encanta de la confianza que comenzó a obtener Moisés con Dios. Aleluya. Eso ya es una conversación de confianza, ¿verdad que sí? A su nombre, gloria. Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios nos quiere apartados. Y cuando habláis de apartado, no es que nos va a sacar. Sí, un día nos va a sacar. Pero ese día no ha llegado. La hermana que hizo el devocional enfatizó en la venida de Cristo. ¿Verdad que se enfatizó? Yo no hablé con ella, ni le dije que hiciera el devocional. Ahí está ella. ¿Y sabe qué? Yo no iba a predicar este mensaje. Cuando yo venía para acá de Norristown, me cayó la inquietud que no predicara el mensaje que prediqué hoy en Norristown. Bendito poder, alabado Dios. Gloria a Pero como Dios es Dios, y los que predicamos saben que cuando Dios dice no, es no. Entonces, cuando Dios dice no, Él tiene una salida. Porque si me dice no, es porque tiene algo. Entonces, tiene que encargarse de dármelo. Yo llegué a casa. Mi señora me sirvió la comida. No. Yo me la serví. Ella le sirvió al jefe aquí. Pero la mía me la serví yo. No que ella no quiso, fue que yo quise servirme. Deja mirarlos bien, a ver si son como yo. Porque yo sé lo que yo me iba a comer más o menos. ¿Verdad? No, yo te estaba pensando en un plato grande. No, ese no es el caso. Porque vengo a predicar, no quiero llenarme mucho. Quiero estar suave, okay, liviano. Me senté, comimos. Y el Señor me llevó a este mensaje. Y aquí estoy frente a ustedes predicándolo. Yo no sabía que ella iba a traer ese devocional, pero Dios lo sabía. A su nombre, gloria. Usted y yo necesitamos su presencia donde quiera que vayamos. Aunque no querramos, porque muchas veces nuestro comportamiento, nuestras actitudes le están diciendo a Dios, no te necesito. Yo puedo hacerlo yo mismo. Yo puedo lograrlo por mi cuenta. Y qué triste es que terminamos diciendo, Señor, perdóname, porque sí que te necesito. O cuando ya no nos queda más remedio, clamar a Él. Señor, ayúdame. Porque, ¿cómo nos gusta decirle, Señor, ayúdame? Pero cuando estamos tomando decisiones, no contamos con Él. Hello. ¿Verdad que somos así? Especialmente cuando todo nos está viendo bien en nuestra vida. Sí, porque a veces las cosas nos van bien. Y se supone que nos vayan bien, hermanos. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros componemos parte de la iglesia. Y la iglesia está en victoria. O lo sabíamos o no lo sabíamos. La iglesia, donde quiera que está, está en victoria. Porque es una iglesia, aleluya, que Cristo está formando, preparándola para levantarla, sacarla de este mundo en cualquier momento. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. El 18 dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Wow. Escuche la respuesta. Y le respondió, yo haré pasar todo. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré, wow, con mi mano. ¡Ay, qué manota! Hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. A su nombre, gloria. Mateo 28:20. A su nombre, gloria. Aleluya. Asegurando su presencia. No olvide el tema del mensaje. Gloria a Dios. Vamos a leer desde 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, oiga bien, asegurando su presencia. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Nunca diga que estás solo. Nunca diga que el Señor te ha dejado. Si hay un momento que te sientes así, piensa que si eso es, si es que fuera una realidad, quien le ha dejado eres tú, no Él. Él está con nosotros. Yo siempre lo puedo imaginar de esta forma. Mientras yo quiera que Él esté conmigo, Él estará. El día que yo no quiera, ahí se quedó Él. Yo continué, pero Él se quedó allí. Esperando que yo regrese. O yo esperando que yo regrese. El himnólogo dice: no hagamos más llorar a Dios. No hagamos más llorar a Dios.
Alabanza su nombre. Bendito sea Jesús.
Mire, iglesia, si hay cosas que nos duelen a nosotros como seres humanos, imagínese Dios, que Él es santo, perfecto. Wow.
Alabado su nombre.
Que se dio en la cruz por ti y por mí. Se dio. O yo, se dio. Nadie lo obligó. A veces nosotros no meditamos en estas grandezas que parecen pequeñeces, pero son grandezas. Porque todo lo que trata con Dios son grandezas. Por lo menos desde la forma que yo lo veo, nada pequeño. Porque Cristo humillarse hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Que en nosotros no había absolutamente nada que valiera la pena. O yo, nada, nada había en usted o en mí o en ningún ser humano que valiera la pena que Cristo muriese por nosotros. Todo lo hizo porque nos amó. Oyó, porque nos amó. Y el amor es el que sobrepuede pasar todo eso. A su nombre, gloria. Por eso, Él ordena que le amemos. Oyó. ¿Sabe, iglesia? Usted no le ama si quiere. Claro, en sus decisiones usted lo puede hacer si quiere. Pero Él demanda que tú le ames. Él demanda que yo le ame. Si no le amamos, eso es problema nuestro. Pero Él demanda que le amemos. Porque Él es merecedor de que nosotros le amemos. Oye, Él es merecedor, o sea, se lo merece. Cuando digo merecedores, porque Él se lo merece. Nosotros no lo merecíamos, pero Él se lo merece. Voy a tocar unos versículos nada más para no tenerle mucho tiempo. Deuteronomio 6:5 y 10, 12. Escuche lo que dice aquí. Gloria a Dios. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Se da cuenta? Eso lo exige Él. Eso lo espera Él. Eso lo demanda Él. Y Él puede. ¿Ve? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Ve? De todo tu corazón. O sea, no hay reserva para Él. No puedes reservar nada de tu corazón para amar otra cosa. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando decimos, Señor, yo te amo. Dios, yo te amo. ¿De verdad? Tenemos que tener cuidado cuando decimos, Dios, yo te amo. No sea que estemos dividiendo ese amor. Porque ahora hay que amarlo sobre todas las cosas. ¿Sí o no? El 10:12. Aleluya. Ahora pues Israel, ahora pues la iglesia de Sarepta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, de nosotros? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Y note la palabra todos, no es lo que tú quieras, no es lo que yo quiera, no es lo que nosotros querramos. Es en todos sus caminos. Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya. El Salmo 31:23. Gloria a Dios. Salmo 31:23 dice aquí claramente: amad a Jehová, todos vosotros sus santos. Amén. Aquí no hay ninguno en la pared. Aquí todos están sentados. Dios nos dice en esta noche que lo amemos. Y nuestro Dios es un Dios celoso, que no nos quiere compartir absolutamente con nadie. Y usted dirá, pastor, pero ¿qué pasa conmigo y mi esposo entonces? No confunda la gimnasia con la amnesia, no. No está hablando de ese amor. Se supone que una esposa ame a su esposo y ese esposo ame a su esposa. Pero no como a Dios. A Dios hay que amarlo sobre la esposa y sobre el esposo y sobre el trabajo y sobre el dinero y sobre lo que poseemos y sobre todo. Ese amor hacia Dios no se puede compartir con nada. O sea que el amor que le tenemos a Dios, aleluya, no se puede sacar ni un pedacito para que ame otra cosa. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Porque el amor de Dios es único. El amor que se ama a Dios es único. Aleluya. Aleluya. Por eso muchas veces hemos fracasado. Nos hemos sentido destruidos. Nos hemos quedado sin fuerzas. Aleluya. Vamos al médico y el médico dice, estás perfectamente bien, pero nos encontramos sin fuerza. Nos encontramos debilitados. Porque, hermano, si algo es terrible, es estar debilitado espiritualmente. La debilidad espiritual no se puede comparar con nada. Cuando uno está débil espiritualmente, te apesta hasta el vivir. A su nombre, gloria. Por eso es que vemos tantas situaciones. Y luego, ¿qué se dice? Pero si lo tenía todo. Pero si no le hacía daño a nadie. Pero si esto, ni aquello, ni lo otro. Cuando hay debilidad espiritual, hermano, estamos corriendo toda clase de peligro. Pastor, ¿cómo yo sé cuando estoy débil espiritualmente? Arrodíllate a orar. Y ahí lo sabe. Arrodíllate a orar. Y ahí lo sabes. No hay palabras para expresarle a Dios. Las rodillas te dicen ponte de pies. Todo te viene a la mente menos lo que debe de expresarle a Dios. Hello, hello. ¿Estamos bien? Dios, ¿verdad que Dios está hablando? Oh, yes. A su nombre, gloria. Usted ve que todos los domingos les invitamos a que vengan a la oración. A su nombre, gloria. Amad a Jehová todos vosotros, sus santos. A los fieles guarda Jehová. Wow, es una promesa, ¿verdad? A los fieles guarda Jehová. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Tengamos cuidado cuando entra soberbia a nuestra vida. Que a veces tomamos decisiones que luego nos van a costar mucho. Y tal vez nunca nos acordemos por qué. Porque al diablo no le conviene que nos acordemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. ¿Me estoy explicando bien o no? Así es que, iglesia, busquemos esa presencia. Busquémosla. Yo sé que no es fácil. Yo soy tan humano como usted. Aleluya. Los primeros que estamos en contra de buscar esa presencia somos nosotros mismos. Yo me opongo a mí mismo. Usted se opone a usted. Y así individualmente todos nos oponemos. Aleluya. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros lo sabemos lo que hay que hacer y lo que no se debe de hacer. Nosotros lo sabemos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. La Biblia dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Por qué necesitamos predicador, maestro? ¿Por qué? ¿Se contradice la Biblia? No. Somos nosotros los culpables. A veces somos tan ignorantes que y me perdona la palabra ignorante, porque el que tiene a Cristo no es ignorante, pero en el sentido que le voy a decir, que nos creemos que lo sabemos todo y a veces las cosas más sencillas no las sabemos. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Paciencia conmigo, que sencillamente estamos tocando algunas escrituras aquí para, aleluya, gozarnos en esta palabra. Note lo que dice aquí, y el Señor encamine vuestros corazones. ¿Qué va a encaminar? No son nuestros pies, porque los pies van a caminar donde el corazón le dice. ¿Verdad que sí? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Ve asegurando su presencia. Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Y cómo Dios sabe de la paciencia de Cristo? ¿Lo conocerá? ¿Será que lo conoce, verdad? La Biblia habla mucho de la paciencia. El Salmo, especialmente el Salmo 40, cuando David se expresa y dice: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Y dice, enderezó mis pasos. Me encanta esa parte. Enderezó mis pasos. Que a veces estamos caminando chuecos, torcidos. ¿Ve? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Él es paciente que la gente se salve. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según alguno la tiene por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Judas 21. Ya estoy por terminar. Gloria a Dios. Conservaos en el amor de Dios, buscando su presencia, asegurando su presencia, estar seguro que Él está con nosotros. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Porque de veras que Él va a tener que tener misericordia con muchos de nosotros. Hello. Y sabe, algo que usted nunca debe de parar de decirle al Señor es eso: Señor, ten misericordia de mí. Porque tal vez la condición que hemos vivido no llene los requisitos para levantarnos, para irnos para el cielo. Aleluya, pero por la misericordia de Dios nos levanta. La Biblia es clara y dice que tendrá misericordia de quien Él quiera. ¿Lo dice o no lo dice? De quien Él quiera. Y la misericordia sencillamente es algo que tú no te mereces. Eso nunca pierde esa palabra, misericordia. Pedirle misericordia a Él. Pídasela. Aleluya. Primera de Corintios 13:13. Ay, Primera de Corintios 13:13. Pastor, ¿y por qué esa escritura? Porque hay algo que debe permanecer. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, asegurando su presencia. Hermano, muchas veces amar no es fácil. Pero sobre todas las cosas debemos de amar a Dios. Pero muchas veces no es fácil amar. Porque Dios espera de su pueblo, de sus hijos e hijas, que amen aún a sus enemigos. O sea, eso Dios lo requiere. No es usted ni yo. Él lo requiere. Entonces, si Él lo requiere, nosotros tendremos que aprender, oiga bien lo que estoy diciendo, a aprender a amar aún a nuestros enemigos. Y usted sabe que eso es algo que no es imposible porque Dios lo dice, pero a la mente de nosotros es imposible amar a un enemigo. O sea que el que más daño te hizo, Dios te dice que lo ame. Pero se ha puesto usted a pensar por qué Dios exige eso de nosotros. ¿Por qué Dios espera eso de nosotros? ¿Por qué Dios demanda eso de nosotros? ¿Se ha puesto a pensar?
Aleluya.
Porque de seguro, si aprendemos a amar a nuestros enemigos, lo vamos a amar a Él. De seguro lo vamos a amar a Él. Porque Él lo que nos ha hecho es bien todo el tiempo. Pero ahora nos manda que amemos a nuestros enemigos. Entonces, si logramos amar a nuestros enemigos, podremos amarle a Él todo el tiempo. ¡Aleluya! A su nombre, gloria. Y ahí sí que es difícil poner un check. La pasé. Romanos 12:1. Ya dos versículos más y nos vamos, pueblo. Aleluya. Note que aquí habla de deberes cristianos. Cuando usted esté escudriñando la Biblia, búsquese un tiempito para que usted escudriñe todo lo que tiene que ver con deberes cristianos. Porque a veces nosotros los cristianos no sabemos nada de deberes. Usted sabe que donde quiera que uno está, le implican o le demandan deberes. O sea, usted tiene que cumplir con ciertos deberes en su vida donde quiera que usted esté. ¿Es cierto o no es cierto? Usted va a buscar un trabajo y le dan un formato, un libro, para que se aprende lo que esa compañía espera de usted. Y ahí hay deberes que usted tiene que cumplir. Y el cristiano tiene deberes. Usted se casa, usted tiene deberes. Si no tiene hijo, tiene menos deberes. Si tiene hijo, tiene más deberes. A su nombre, gloria. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Eso es un deber nuestro. ¿Ve? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo no sé si usted me va a comprender, pero voy a tratar. No es lo mismo un sacrificio muerto que vivo. No sé si está pensando a qué se refiere, de qué se trata. No es lo mismo que usted mate el sacrificio en el fuego, que lo mate allá y después lo traiga al fuego. ¿Me expliqué o no? Cuando uno se da en sacrificio vivo, está experimentando todo lo que puede causar ese sacrificio. Si está muerto, no, porque está muerto. Ahora no se vaya a darse con palos en las espaldas o a pegarse cantazo para agradar a Dios. No, porque, mire, oiga bien, la religión practica esas cosas porque se le es más fácil hacer eso para volver a pecar y hacerlo nuevamente que no apartarse del pecado. ¿Nos entendemos? Porque castigándose usted mismo, usted puede volver a hacerlo porque vuelve y se castiga. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Ese es el problema de las religiones. No, debemos de venir ante el Señor, aleluya, y declararnos perdonado. Confesar y perdonado. Y vivir apartado para Dios. Porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. A su nombre gloria. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No voy a leer el 2 porque alguien se me puede ofender. Voy a terminar. Primera de Juan 2:15. Ay, estoy llegando al último. Gloria a Dios. Dice, no améis al mundo. ¿Cómo es posible que alguien que no pertenezca al mundo ame al mundo? ¿Tiene sentido eso o no tiene? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, esto es una escritura bien retante. ¿Sí o no? ¿Es retante o no es retante? ¿Ve? No améis al mundo. Entonces dice, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, rápidamente, como nosotros somos tan sinvergüenza, rápidamente empezamos a pensar ahí. Entonces, ¿cómo esto, cómo aquello, cómo lo otro? Aleluya. Es que nada debe de haber en el mundo que nos robe a nosotros amor. Nada. Un auto no te debe tener a ti ahí va a decir una cosa fea. Sí, de que te desvela, que tienes que estar velando por la ventana a ver si se lo robaron o no. ¿Nos entendemos o no nos entendemos, pueblo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, note que dice, si alguno, gloria a Dios que esos no vinieron hoy. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces tenemos que examinarnos a ver si el amor de Dios está en nosotros o no está en nosotros. ¿Nos entendemos? Si estamos amando algo del mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Porque aquí nosotros tenemos que amar es a Dios, no al mundo, ni nada del mundo. Y termino, Filipenses 2, 13 y 17. 13 al 17, wow, todo eso no lo voy a leer. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No los Illuminati eso, por favor. Gloria a Dios, esos son del diablo. Lo sabían, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros, Jesús dijo en una ocasión, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que alumbrar a este mundo. Gloria a Dios. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo nos dice, hágase de la palabra. Tenemos que hacernos de la palabra. Ha sido de la palabra de vida. No de cualquier palabra, de la palabra de vida. Ese es el Evangelio. El Evangelio es vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pues yo pudiera decir lo mismo en esta noche. Hágase de la palabra de vida. Para que en el día que Cristo, amén, yo esté en su presencia, yo pueda decir, no trabajé en vano, no pastoré en vano, no prediqué en vano. Y usted puede decir lo mismo, usted que es un líder. Porque, hermano, aunque no lo entendamos, nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios única. ¿No se cree que cuando Dios llama a uno, lo llama por llamarlo? No, le está entregando una responsabilidad. Al que Dios llame, porque Dios sabe que va a ser responsable. El que se llama, no tiene llamado. Por eso, amados hermanos, nos ha tocado vivir días difíciles, difíciles, difíciles. Que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y si uno predica la palabra tal como está, que es lo que tenemos que hacer, nos enojamos, no nos gusta, se cree mejor que nadie, nos acusan, como dijo alguien en una ocasión y yo lo adopté. Cuando el mensaje no le cae bien, le atacan al predicador. El mensaje está ahí. Vamos a atacar a Cristo entonces. Porque está ahí. Porque se supone que el que predica, predique lo que ya Cristo dijo. ¿Verdad? Porque el mensaje no es mi mensaje. Es el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, tanto tengo que aplicármelo yo como se lo debe de aplicar cada uno de nosotros los presentes. Y esforzarnos por vivirlo. Vivirlo es obedecer a Dios. Porque de nada me sirve a mí que yo sepa lo que ahí dice si no lo vivo. De nada me sirve. Si usted escucha, ha escuchado bien desde el devocional, usted sabe la palabra que se leyó, ¿verdad? Ah, ahora se los estoy recordando. Ya se les había olvidado. Que esta palabra hay que vivirla. No es solamente oírla. Hay que vivirla. Entonces la podemos predicar y no vivirla. La podemos enseñar y no vivirla. Pero de nada nos sirve. Porque tenemos que ser hacedores. No olvidadizos. ¿Por qué usted cree que rápidamente se nos olvida aún el tema, que es lo más que debiéramos de recordar? El tema de la escuela bíblica, ¿cuál fue el domingo pasado? No sabemos. ¿Cuál fue el tema del mensaje del domingo pasado? No sabemos. El diablo anda con un borrador. Borrándole a todo el mundo. Aleluya. ¿Qué pasó en la novela el domingo pasado? Te la cuentan de. Es más, se pasan del capítulo. Y yo creo que lo que viene es esto y esto y esto. Y cuando pasa. No te lo dije. ¿Qué se predicó el domingo? Como la vea, vamos a probarnos si es cierto o no es cierto. Probémonos a ver si es cierto o no es cierto. Practiquemos con nosotros mismos. A su nombre, gloria. Yo he terminado el mensaje porque yo quiero asegurar su presencia. Yo creo que el Señor nos ha hablado suficiente para que aseguremos su presencia. Iglesia, no tenemos el por qué dudar. ¿Sabe que la práctica de la fidelidad de nosotros hacia Dios va a ser motivo de que su presencia esté con nosotros? Porque lo recordaremos siempre. Recuérdese que el evangelio es vivencia, práctica. Ese es el evangelio. No es oír por aquí y que se nos salga por aquí. Todos, claro que todos tenemos falta, sí. Y unos retienen más que otros. Claro que sí. Pero la presencia de Dios no puede ser descuidada en nuestras vidas. No puede. Porque Él debe de ser el todo para nosotros. No dije para ustedes. Cristo debe de ser el todo para nosotros. Y no me estoy refiriendo a la iglesia, al nombre de la iglesia, me estoy refiriendo a Cristo, la palabra. Esto debe ser el todo para nosotros. Porque cada día nosotros debemos de parecernos más a Cristo, a más nadie. ¿Te quiere vivir una vida abundante? Tratemos de vivir como Cristo. No es imposible. Porque Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, si Pablo pudo, sabemos de alguien que pudo, era que lo leemos. Entonces, si Pablo pudo, entonces yo puedo. Usted puede. No, no diga que es difícil, porque eso se te lo pone el diablo. Se puede. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve, pero es en Cristo, fuera de Cristo nada. Así es que, iglesia, asegure su presencia. Amén. La presencia de Cristo en nuestra vida. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Gloria a Dios. Aleluya.